Hola, bienvenidos a un episodio más de Facherita. Estoy aquí con este invitado muy especial. No importa, que fluya. Bueno, voy a presentar. Empiezas tú.
Hola, mi nombre es Fío.
Okay.
Hola, soy Manuel. Ante todo, soy cristiano. Trabajo, estudio. Y bueno, conozco a Romy desde el año pasado. Y estoy aquí muy feliz de estar en este podcast. Oh.
Hola, por aquí Joel, también muy emocionado por esta oportunidad. Y gracias también a Romy por considerarme.
Hola, soy Alison. Y también estoy feliz de estar aquí. Te quiero, Romy.
Yo también.
Te
amo. Acórregelo.
Te amo, Romy.
Bueno, lo empezamos otra vez.
Perdón.
Hola, soy Sebastián. Conozco a Romy antes de pandemia. Y hago música.
La canción que puse la última vez, Geek, es de él.
Corazón.
Lo pueden comprar como Asaf Ra en Spotify, YouTube y todas las redes sociales.
Bueno, ya son mis amigos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy, ¿cómo decirlo?
Picante.
Que a todos nos gusta. Yo creo que muy en el fondo a todos nos gusta saber esas cosas. Escalofriante, terrorífico. Así que... Ok, todos estamos nerviosos, si se dan cuenta, es como que estamos un poco así, pero eso va a fluir, gente, así que no se preocupen. Ok, yo tengo una pregunta, así de una. ¿Qué cosa rara, paranormal les ha pasado? O sea, que una de las cosas que más como que les ha dicho como que creo que esto no es normal.
Yo tengo una de recién, la verdad. Justo la otra vez hablaba con Manuel y, o sea, le comenté que a veces entraba a mi casa, llegaba tarde, sí. Estaba solo y como que, no sé, estaba, digamos, lavando los platos o algo. Y como que veía algo por el revío del ojo, así como una sombra. O a veces levantaba la cabeza y sentía que algo pasaba. Y dije, pucha, qué raro, porque eso no está pasando como que... O sea, eso no me ha pasado o no pasa últimamente. Nunca en mi casa, encima, yo soy cristiano, como que siempre oro, ¿no? O sea, como que mi hogar está protegido y tal, ¿no? Y bueno, en mi casa yo soy cristiano y mi hermana también. Pero mi mamá no lo es, ¿no? De hecho, mi mamá también hubo un tiempo donde practicaba budismo. Yo sé que ella ha tenido bastantes... temas con la magia, ¿no? De hecho, recuerdo que hace un tiempo estábamos viendo en Piura con mi hermana y encontramos bastantes cosas que mi mamá tenía de hace tiempo y eran cartas así como de ángeles o de leer la mano, de tarot. Y dije, pucha, ¿qué será, no? O sea, bueno, voy a orar nomás porque se sentía raro, o sea, no se sentía el ambiente normal, ¿no? Y estaba orando y mi mamá se fue de viaje y como que una de esas entró a su cuarto. No sé qué quería sacar, creo que... algún hisopo, porque mi mamá tiene como que los hisopos en un cajón. Y dije, ah, bueno, voy a sacarlos. Y como que no los encontraba, y hay otro lugar donde mi mamá a veces pone las cosas, pero también pone cosas que ella come. O sea, como que es un lugar así, caleta, pues, ¿no? Y dije, a ver, vamos a ver si están ahí. Y como que me meto mi mano y siento una bolsa. Y la saco y la abro y había bastantes cartas de tarot. Y eran demasiadas, o sea... Y como que me las pongo a ver y no sé si ustedes saben, pero es como que... Hay una imagen, ¿no? Una imagen, y luego dice algo como felicidad, dolor, etc. Y es como que juegas las cartas y sale como que tu futuro, pues, ¿no? Y recuerdo que había estado leyendo Génesis y Jacob como que quería recibir una bendición y tal. Quería pasar ciertas pruebas, ¿no? Más que recibir una bendición, quería sobrevivir, por así decirlo, ¿no? Y recuerdo que esos eran como que tiempos no tan fáciles en mi hogar, con el tema económico y tal. Y yo asumo que mi mamá por un momento habrá tratado como de, no sé, de ver qué va a pasar y tal, porque como no conoce al Señor, o sea, quiere tener algún tipo de certeza, ¿no? Entonces dije, no, eso está mal, y yo, pucha, aproveché que mi mamá se fue de viaje y hice la de Jacob, o sea, me llevé todas las cartas, y como que las escondí así debajo de un árbol, porque eso era lo que decía la Biblia que hizo Jacob, ¿no? Las escondí debajo de un árbol, las tapé con una roca. Y ahí estaban, o sea, las quería quemar, pero dije, no, pucha, si mi mamá se da cuenta, me las va a pedir y me va a botar de la casa si no me da la carta o algo así. Y están ahí hasta ahora, o sea, eso ha pasado hace ya meses. Y la verdad es que desde que hice eso, o sea, ya no siento eso, ya no siento esa presencia, ya no siento que veo sombras, que pasan cosas por el revío del ojo. Y eso ha sido algo, o sea, ha sido algo de este año, les estoy diciendo, ha sido algo reciente, ¿no? Y me doy cuenta que, o sea, de verdad es como que ahí... Detrás de todas estas cosas que pues Dios aborrece, Dios no nos manda hacer, hay espíritus, ¿no? Hay espíritus, hay cosas que en verdad no son lo que lo que parece, ¿no? Alguien podría decir, no, es que en verdad eso no importa, ¿no? Es, no, no suma nada porque pues no hay nada ahí, o sea, solamente son cartas y ya, ¿no? Pero en verdad, o sea, hay algo ahí detrás, ¿no? Detrás de cada una de estas acciones, ¿no? Y bueno, para mí son demonios, ¿no? Eso es lo que yo pienso. Y bueno, después de que hice eso, ya volviendo al punto, ¿no? Es como que mi casa estuvo en paz en ese sentido, ¿no? Y hubo más tranquilidad, no solamente en el tema que les cuento, sino también entre nosotros, ¿no? Porque el ambiente estaba un poco denso y tal, ¿no? Y eso fue algo que me ha pasado. Comentarios, opiniones.
No sabía eso. O sea, el de mamá. Pero sí me parece como que... Creo que en Perú de por sí hay una cultura muy... O sea, que cree mucho eso. O sea, creo que todos tenemos algún familiar, al menos, que como que ha ido a leerse las cartas, o sea, ha hecho una limpia o algo. Como que siento que hay alguien como... Incluso hoy en día como que hay muchas jóvenes, sobre todo las mujeres, que creen mucho en el universo, el tarot, el horóscopo, esas cosas. Y es como que, o sea, incluso le dicen como que magia blanca, ¿no? Y como que supuestamente es lo como que es blanco y es magia blanca, entonces no va a pasar nada. Y no, yo, o sea, no, a mí no me pasa nada porque es magia blanca, ¿no? Yo no, pero yo no juego con magia negra, cosas así, ¿no? Etcétera. Y creo que en realidad, creo que, bueno, nosotros somos cristianos, ¿no? Entonces como que, nosotros somos, o sea, entendemos, somos conscientes de esa realidad espiritual, ¿no? Y que en realidad el enemigo es engaño, o sea, engaña, ¿no? Te hace ver, bueno, eso es bueno, eso sí, pero esto no, ¿no? Pero es, o sea, entender que es astuto, ¿no? Pero hablando de eso, creo que no sé qué otras historias tengan de, así que les haya pasado súper raro. O sea, yo tengo un montón, ¿ah? ¿Qué entiendes?
Creo que igual que Sebas, tengo un trasfondo tanto del lado paterno como materno en el que o se han leído la mano o se han metido a jugar la ouija.
¡Hala, qué
deep! Que en los 90 como que estaba, sí, creo, en su apogeo. Sí. Y son puertas que se dejan abiertas. O sea, del hecho de que tú tienes que abrir el juego y luego cerrarlo. Bueno, no, en mi caso no lo cerraron. Entonces, digamos que...
O sea, mira, me bajo.
Escuché.
Ay, ¿qué pasa?
O sea, yo no lo jugué, digo. O sea, gente de mi familia en el pasado. Entonces, digamos que son esas maldiciones que se heredan, una cosa así rara, sí, sí. ¿No?
Claro.
Y bueno, la cosa es que a esa edad de los 7 años por ahí, no, de 6 para 7, era mi cumpleaños y a la hora de cantar Happy Birthday y soplar las velitas pedí un deseo, tipo en mi mente. Y bueno, también tengo un tema muy debatible sobre que, por qué soplamos la vela cuando es nuestro cumpleaños, como que es muy ritualesco, ¿no? No sé, okay. La palabra. Me da mucho miedo, es muy creepy. El hecho de soplar la vela en una torta. No sé, es muy creepy. Pero ya, bueno, el punto es que pedí un deseo y el deseo era poder tener una amiga. Porque en ese momento tenía primos como que de edades menores y no tenía alguien con quien congeniaba a mi edad, en lo menos donde vivía en ese momento. Y la cosa es que pedí mi deseo bien confiada y ese día había venido toda mi familia a mi casa y se quedaron a dormir en mi casa y era como que en mi cuarto habían varios sleepings, o sea, mucha gente durmiendo en mi cuarto. Y me acuerdo que en la madrugada me desperté, bueno, yo en realidad algo me despertó y pude ver, o sea, tangiblemente a una niña debajo de mi cama que me llamaba que me acercara a ella, ¿no? Pero yo en ese momento, o sea, a mí me daría miedo que me pasara ahorita, pero yo en ese momento estaba como que, hay alguien, ¿no? Me da curiosidad.
Mi deseo, ¿no?
Y la cosa es que a partir de eso es como que tuve varios encuentros con ella que siempre sucedían en las noches. O sea, era como que de verdad se me aparecía.
Pero no era un sueño, o sea, ¿cómo era consciente de que no era un sueño.
Realidad. O sea, no era un sueño, o sea, era tangiblemente como te veo a ti.
O sea, pero, o sea, ¿hasta ahora recuerdas la cara de la niña?
O sea, sí, recuerdo que era muy blanca.
¿Tétrico?
Sí.
O sea, ¿o era amigable? Sí.
No, era amigable, pero engañoso, o sea...
Claro, porque así se presentan, como gente buena.
Sí, eran aparentemente muy amigables, pero luego era como que comenzaron a salir sus red flags, por así decirlo.
Ya.
Porque era como que agarraba mis juguetes y los rompía, cosas así. Pero luego, era como que meses antes de que yo pidiera ese deseo, había fallecido mi perrita, a quien yo quería mucho, y hubo este suceso sí lo recuerdo bastante, que es que se me apareció y ella estaba sentada debajo de la mesa del escritorio y como que dijo, ven, o sea, quiero mostrarte algo, ¿no? Y yo como que, ok, y yo bien, voy. Y me muestra a mi perrita y la tenía con ella, ¿no? Y es como que me dice, yo me la llevé y cosas así. Sí, era muy creepy, en verdad. Y la cosa es que... O sea, y estas cosas pasaron durante un año, por ejemplo, y les contaba siempre a mis papás y ellos estaban preocupados. Y en ese momento mis papás no eran creyentes, pero vieron cómo salí a bautizarme. Y bautizarme en la iglesia católica en ese momento, pero bueno, ya esa es otra historia. La cosa es que el día de mi bautizo, tuve mi episodio. Tipo esta película de Demian, que no quiere ir a la iglesia porque sus papás están llevando. Ya bueno, fui ese porque era como que yo estaba parada esperando a que el padre viniera y me hiciera la cruz en la frente. Y en el momento que hizo la cruz en la frente, no diría que me desmayé, pero sí terminé en el suelo. O sea, literalmente mis labios se pusieron morados. La siguiente imagen que vi fue a gente, o sea, yo estaba tirada así. Y las cabecitas de las personas aparecían como que, ¿está bien? ¿No?
Oye, qué alucinante.
Y es como que, de verdad eran demonios, pues, ¿no? Obvio. Que habitaban en mí. Y habían momentos en los que, incluso yo misma, he querido asustar a mi familia inconscientemente. Era como que vinieron personas vestidas de morado a mi cuarto a echar agua bendita. O sea, fue creepy. A echar agua bendita a mi cuarto. Y a mí me asustó ver esa imagen de personas hacer eso y hacer círculos. Y me fui. Me escondí detrás de la puerta del cuarto de mis papás. Y mis papás me estaban buscando. Y cuando mi papá o mi mamá, no recuerdo quién fue, abrió la puerta y me vio, lo primero que le dije fue como que te asusté, una cosa así. Y era como que ya mi cercanía con ese espíritu maligno,
tal cual como Damián.
O sea, mi cercanía con ese espíritu maligno se hizo tal que era como que a veces no era yo misma, no sé. La cosa es que por mucho tiempo me estuvo persiguiendo ese demonio. Que se hizo pasar por amigable. Y, o sea, ahora ya no me pasa, pero igual siento que el Señor como que pone dones en mí. Creo que es el don de ciencia, no estoy segura. Que me habla mucho a través de sueños. Y así como Sebas dijo que por el rabio del ojo ve cosas. Ahora a ese nivel me pasan. Yo no he vuelto a experimentar de que carne y hueso las veo, ¿no? Sino como que están ahí. Y mis batallas espirituales son como más de eso. Más como que contexto se apagó la luz.
Cosas
creepy. Ya bueno, ahora solo pasan esas cosas. Como que veo pequeñas cositas y así.
Y esa es
Alison, pues. No, perdón,
es
que yo soy.
Pero sí, es la más susceptible. Es la más fuerte.
¿Qué pasa cuando llenó nadie y se apaga y la luz del carro?
Ah, estamos contexto, se pone la luz, contexto, estamos dentro de un carro.
Entonces, por eso. Hola. Oye, o sea, no he escuchado, o sea, yo he escuchado historias, en mi familia también, pero tipo como que. De niña, yo siento que cuando son espíritus de niños, o sea, que la presencia se materializa en niños, es un poco más creepy.
Sí, es verdad.
Porque
es
te pintan de inocencia, en realidad no.
Claro, ¿por qué crees que hay gente que es como, o sea, ese es algo, es psicología humana, ¿no? ¿Por qué alguien que se ve tan cute, pero tú sabes que no lo es, o sea, como que es hipócrita, o sea, te da desconfianza? Porque su imagen no debería ser así. Claro. Entonces tu mente desconfía. Entonces como que es más creepy, ¿no? En ese sentido. I love you. Tengo un montón de cosas que decirte. Pero sí.
Está temblando, Ali.
Ali nos dijo, yo no tengo ninguna historia.
No, de hecho, ya me acordé de una.
Ay, genial.
No, pero voy a contar justo o sea, paréntesis, a mí no me han pasado muchas cosas paranormales, gracias a Dios, porque siento que Dios sabe que soy susceptible con esas cosas. Entonces, es por eso que me ha guardado eso. Pero yo me acuerdo de un episodio hablando de niños. Bueno, en mi familia tuve un primito que tenía cáncer a la sangre, leucemia, y falleció. Tenía como 8 años, y tenía a su hermanita también, que se enfermó porque sus papás no podían tener hijos, pero tuvieron, y murieron ambos, ¿no? Por eso mismo. Y mi hermano, él sí siempre ha visto como que cosas así tétricas, ¿no? Y en la casa de mi abuelo antes yo vivía, y mi abuelo siempre ha hecho como que ha venido chamanes, han venido curanderos, porque él era una persona que se enfermaba mucho, ¿no? Y él creía mucho en esto. Entonces toda la casa estaba contaminada con esas cosas, ¿no? Pero como les digo, gracias a Dios yo no presenciaba esas cosas, pero la gente a mi alrededor sí. Entonces mi hermano siempre veía a mis dos primitos, tenemos un cuarto, ¿no? Y en el, ¿cómo se llama? En ese murito, siempre los veía como que acercarse así, ¿no? O estar como que de la mano, ¿no? Asomarse y verlos a ellos. Paréntesis, en ese cuarto siempre dormíamos con él cuando nos venía a visitar, ¿no? O sea, mi primito chiquito. Entonces dormíamos con él juntábamos las camas, o sea, hacíamos pijamadas.
Tu hermano te decía, ay, los estoy viendo, algo así.
No, ya me decía cuando pasaba, ¿no? Al día siguiente, así.
Claro,
¿no?
No te asustes.
Sí, pero siempre él los veía, ¿no? Y mi hermano pensaba que era que eran ellos, pues, ¿no? Uh-huh. Pero cuando ya llegamos a conocer la palabra de Dios, ¿no? Entendimos que son demonios que te quieren hacer pensar de que son tus familiares, pero realmente no lo son, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mi hermano le han pasado muchas cosas paranormales, ¿no? Sí, uh-huh. Con familia, o tiene como que mucha... como que siente cosas que van a suceder, uh-huh. y suceden, bien raro, ¿no? Uh-huh. Pero es como que siempre he tenido esa experiencia con él, y hasta inclusive me daba miedo estar con él, porque le pasaban cosas a él, ¿no? De hecho, otra vez estaba estudiando él, estaba muy cansado, y de la nada alzó su vista a su costado, y vio a un hombre con una capa, con una hoz, así mirándolo. Y ese día yo estaba en la sala con mi papá. Entonces, él salió temblando, así como nunca. Como si hubiera visto un alma, así, ajá, igualito, ¿no? O sea, llegó con los labios pálido, temblando, ¿no? Y nos contó que había visto a este hombre, pues, ajá, ¿no? Y así, situaciones varias que le han pasado a él.
¿Hace cuánto fue eso?
No, cuando éramos chiquitos, cuando vivíamos ahí. ¿Será que cuando él tenía 15 y yo 12, algo así? Pero...
¿pero ahora?
No, pero ahora ya... bueno, he hablado poco sobre eso con él, pero creo que ya no le suceden esas cosas, ¿no? O sea, cuando ya se convirtió, uh-huh. ya no esas cosas ya no eran concurrentes, ¿no? Sino que ya tuvo más tranquilidad y paz. Pero de hecho esa casa siento que sí está muy, muy cargada con cosas. Creo que murió un albañil trabajando ahí, o era... sí, algo así pasó, que me contó mi mamá, ¿no? Y y si ya no, si han habido muchas situaciones. Y si es que van, un día los voy a llevar. Van a sentir como que esa carga, esa pesadez. Esa pesadez porque... bueno, mi abuelito, gracias a Dios, conoció al Señor, ¿no? Uh-huh. Ya falleció. Uh-huh. Pero ahí sigue viviendo mi tía y mi tío, pues, ¿no? Y también siempre han habido problemas como que cargas familiares y esas cosas. Y que siento que también le meten más presión a eso, ¿no? Uh-huh. Pero sí, algo sí puedo comentar.
Pero siempre es como a los niños. O sea, creo que de por sí los niños son más susceptibles al mundo espiritual por la inocencia que tienen. O sea, en el sentido de siento que son más como presas fáciles para ellos. Mm. Pero con el tiempo, como vamos creciendo, vamos como que dejando esa parte, ¿no? Pero sí es como que creo que siempre hay alguien en la familia, o hay alguien que siempre como que es más, o que puede ver.
Uh-huh.
Sí,
sí, sí, sí. Ustedes, chicos. Justo lo que comentaste acerca de que posiblemente el niño sea más propenso o más presa fácil, pero es en cierta medida también como una víctima a costa de sus padres o alguien, como dice, uh-huh. un miembro de la familia que abre esa puerta, uh-huh. y de pronto entran, ¿no? Estos ataques espirituales, porque no es nada material. O sea, pienso que las cosas que... bueno, en mi caso han sido cosas que he visto o he presenciado. No podría distinguir si es real o es parte de mi imaginación o qué sé yo, uh-huh. porque nunca lo he tocado. Siempre ha sido como visiones, siempre ha sido como imágenes en mi mente, ya sea de un demonio, ya sea de una cabra con cachos, cosas así. Me ha sucedido a mí. O en sueños también, cuando soy atacado, soy perseguido y de pronto estoy corriendo y como sintiendo ese pánico de que alguien me quiere matar. Uh-huh. Cosas así. Pero sí también he tenido experiencias en las cuales compañeros míos... Lo que sucede es que ahí, entrando en contexto, es que yo antes de conocer al Señor, vengo de un trasfondo en donde yo estaba muy dentro de sustancias psicoactivas. ¿Qué son las sustancias psicoactivas? Son como que, por así llamarlos de manera muy general, son drogas que de alguna forma activan cierta parte de tu cerebro, segregan sustancias que de pronto entras tú en un estado... por decirlo, de mucha sensibilidad. Y es ahí donde entras a por así decirlo, a poder visionar, imaginar, alucinar y presenciar cosas que de forma natural tú no serías capaz. Entonces, yo podría decir que mis experiencias han sido a raíz de entrar, por así decirlo, en ese estado psicótico y ver, por ejemplo, amigos que también está... porque normalmente eso se hace en grupos, o lo hacía así. amigos que han entrado en un estado en donde literal entran en pánico, en miedo, como que le dicen. ¿Y por qué? Porque son atacados por espíritus. Tenía un amigo que, o sea, él estaba tranquilito sentado, pero en su mente era todo un mundo lo que sucedía. Él, de verdad, decía, ay, me quiere matar, me quiere asesinar, hay alguien que me está atacando. Y recuerdo que estábamos cerca de una riel de tren, y él decía, estoy en una riel de tren, no me puedo mover. Y de verdad hacía el gesto en su cuerpo, pero no sucedía eso, todo estaba en su mente. El tren va a pasar y voy a morir, no puedo escapar. Y yo lo que podía hacer en ese entonces era auxiliarlo, como que darle palabras de que no, eso no es real, no. Y por poco es como expulsar a un demonio que lo está atormentando. Uh-huh. Pero esos son los riesgos que se toma al exponerse, pues, ¿no? Estar en ese estado. Y así, varias cosas. Dentro de mi familia podría decir que también son de practicar ciertas artimañas, por así decirlo, motivadas por sus anhelos, ya sean económicos, ya sean incluso, yo he visto, o temas de prosperidad, temas de que te vaya bien en esto, que salga un proyecto, cosas así. Y sí, es cierto lo que dice Romy, de que estamos en un entorno cultural en donde practican esto, ya sea la magia, ya sea también el tema de rituales, que por ahora que estamos en estas fechas es como que eso abunda mucho. Leer con hojas de coca, los chamanes, todas esas situaciones que realmente son puertas que se abren como para que de pronto comiences a o estancarte, porque realmente eso es un engaño, o como también que de pronto ya de verdad estés atrapado en una situación que finalmente lo que buscan es lucrar, pues, ¿no? Esas personas que te venden esa solución, digamos, ¿no? Y finalmente eso es lo que puedo compartir en mi caso. Ha sido breve.
No sabía esa historia de Manu, ¿eh?
Conociéndolo más
a Manu. Oye, no, pero paréntesis, eso también muestra de dónde Dios te pudo sacar.
Sí.
Wow, para gente, para que vean como que, o sea, porque creo que hay personas que pueden decir, yo no puedo dejar esto, pero Cristo tiene el poder de sacarte de donde sea, ¿no?
Sí.
Wow, pero sí, o sea, creo que también ese es un punto importante, el tema psicológico. Porque a veces también nosotros nos podemos como que psicosear, lit.
Cuando no hay nada, ¿no?
Cuando, exacto, ¿no? Por ejemplo, yo lo personal, ustedes saben que a mí me gusta mucho el terror. O sea, es como que, o sea, de por sí es como que a mí me encanta el género. Desde niño yo me acuerdo como que siempre, yo no sé, a veces como que yo iba por un vaso de agua y todo, iba con las luces apagadas, no me daba miedo.
Ah,
sí. O sea, como que, y toma mi agua, ¿no? Y mi mamá me decía, pero ¿por qué no prendes la...? Creo que a mi mamá la asustaba que yo hiciera eso. Como que, y yo me acuerdo como, pero solamente no hay nada, ¿por qué voy a hacer eso, no? ¿No te da miedo? Me acuerdo que me decían, no, porque va a dar miedo, es lo mismo que el día, me acuerdo que le decía, es lo mismo que el día, solamente que las luces estaban apagadas, eso le decía. Y es como que mi mamá, ay, como que ya, y yo iba, ¿no? O como sentido. Que yo era en mi grupo de amigas que la jalaba para ver películas de terror.
La mala influencia.
Y cosas así, ¿no? Pero también mi familia, como que, creo que eso viene de familia, porque claro. En ambas familias, nos gusta esas cosas. O sea, nos gusta ver películas de terror, hablar de esas cosas. A veces cuando me juntaba con mis primos, veíamos videos de terror, cosas de terror, hablábamos. Pero yo era así, de las que no se asustaba. O sea, era como que me da miedo, ¿sabes?
Pero porque, o sea, decías, no existe, o qué cosa pensabas.
Yo pensaba como que no es real. O sea, en el sentido de como que lo que estoy viendo en pantalla no tiene por qué pasar aquí. ¿Me entiendes? Como que es una película, no va a pasar nada. O sea, nunca lo relacionaba.
¿Hasta que te pasó o no?
O sea, pero sí, pero sí cuando era niña me pasaban cosas. Porque también parte de la familia de mi papá, por ejemplo, yo tengo un tío que sí ve cosas. O sea, él ve, por ejemplo, o sea, él ve presencias, ¿no? O sea, es como que, y él es cristiano. O sea, conoce la palabra. Y la cosa es que, él, por ejemplo, él puede estar... justo la vez pasada me contaron, ¿no? Mi tía me contó que mi tío lo había dicho, que él estaba en el gym y vio en el gym la figura de... Ay, ¿cómo se llama este demonio que le dicen? Ben... El que está así.
¿Baphomet?
Baphomet. Él dice que lo vio. Wow. Y dice que es así como lo dicen, con cuernos, mitad humano, mitad animal, ¿no? Wow. Y él nos asusta. O sea, porque creo que también se acostumbró tanto, que es como que es, pero si sí es consciente de eso, ¿no?
Perder la sensibilidad.
Incluso él cuando fue a mi casa, porque él no vive acá, vive en Estados Unidos, pero vino de visita hace años y nos había dicho, después nos contó que del closet, de un closet había visto que una niña había salido. Y mi papá se quedó, ¿y por qué recién nos cuentas algo así, no?
¿De cuál? ¿De qué cuál, cuarto?
¿No? Ah, de mi hermano.
Yeah.
Y justo me acuerdo que fue en una época donde mi hermano también, cuando era niño, estaba siendo como que así, atormentado por esas cosas. Entonces como que, y esas cositas, ¿no? Como que ve. Y yo recuerdo antes en la casa de mi abuela, cuando yo era niña, o sea, te hablo de que cuando tenía 2 años, la casa de mi abuela... Como era de esas casas antiguas, grandes, las casas generalmente que son así, como que están... Han pasado muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Tienen como que mucha historia, sobre todo en... ¿Cómo se dice? ¿La Lima antigua? No sé, pero bueno. Y ella... Mi abuela, por ejemplo, no creía en esas cosas, pero a ella nunca le pasó nada, pero a sus hijos sí les pasaba todo. Y es curioso porque yo digo, qué astuto es el enemigo, porque a la dueña de casa no la tocaba y no la hacía ver. Pero a los que estaban viviendo, sí. Entonces, como que le decían, o sea, a sus hijos, ¿no? Como que mis tíos le decían como que, oye, mamá, es como que pasan cosas, ¿no? Y mi abuela decía, no, porque a mí, yo no he visto, a mí nunca me ha pasado nada. ¿Por qué nos vamos a ir?
Wow. ¿Sabe con quiénes hacerlo? Otra vez los más débiles, más susceptibles.
Y era como que incluso los vecinos le decían, señora, pero vemos de su casa salir humo rosado.
Ah, wow.
Y mi abuela es como que súper escéptica, ¿no? O sea, ¿por qué? Y decían, señora, eso significa que hay dinero en el piso de su casa. Y mi abuela dice, yo no voy a romper mi parquet para encontrar dinero, ¿no? O sea, porque mi abuela no creía nada, pues, ¿no? Y ahí en esa casa, a mis tíos, a mi papá, les pasó un montón de cosas. Por ejemplo, mi tío, el que te digo, el que les digo que vio, él también cuando era niño vio duendes, ¿no? En la época del terrorismo, él estaba con mi abuela en la cocina. Y entonces, como saben, en la época del terrorismo como que habían apagones, ¿no? Entonces tenían como que su radio, y estaba en medio de apagón, y una vela. Y como que él estaba jugando y como que botó la vela y encendió el radio. Oh, y mi abuela como que lo castigó, como que ya no te va a dormir en la sala, ¿no? Entonces como que se fue a dormir en la sala y dice que él vio claro que de la escalera, como que esa era la sala, y la escalera iba así como caracol, ¿no? Yeah. Y él vio que bajaban duendes a la escalera con palas y picos y lámparas. Y dice que él nos cuenta ahora, ¿no? Que él son chiquitos y con cara de viejitos. Pero no es como que le daba miedo, sino es como que dice que se quedó impresionado. Y golpeaban. Y golpeaban el piso. Y era como que le decían que eso significaba que había dinero en la casa y cosas así. Y él vio eso, ¿no? También a mi tía la perseguían. O sea, a mi tío también como que él se corría porque sentía que alguien lo estaba persiguiendo. Mi papá también vio como que que era como que la sombra de un hombre entraba. O sea, y que porque en esa época mi abuelo viajaba. Entonces como que él, según mi papá, decía como que sentía que lo acariciaban. Y él decía, es mi papá que me está acariciando, como que estaba pensando en mí y como que yo lo siento. Obviamente no, pues, ¿no? Pero eso es lo que pasaba, ¿no? Y, por ejemplo, yo me acuerdo cuando era niña, cuando estaba en la casa en esa casa, porque mi abuela ya no vive ahí, se mudó, obviamente, porque todos sus hijos se mudaron, entonces ella no se iba a quedar sola ahí. Fue que me acuerdo que, no sé por qué, yo de niña siempre subía al tercer piso que no había nada. O sea, era como que estaba para construirse, algo así. Entonces, como que había, me acuerdo, hasta ahora me acuerdo claramente que había un foquito. O sea, como que tenía solo un foco. Y y no sé por qué iba, pero me acuerdo que una vez yo de casa me iba a caer de la ventana de ese piso. Y era como que uno de mis tíos justo estaba ahí y dice que él subió porque escuchó que alguien estaba, yo estaba en el tercer piso. Y dice que vio y era como que yo de casa, o sea, yo estaba escogiendo como que supuestamente me iba a lanzar. Pero yo no recuerdo, o sea, yo que recuerdo, siempre recuerdo haber subido, pero no recuerdo el por qué subía. O sea, yo siento que era como que algo que me estaba llamando.
Claro, claro.
Y era como que, y él justo fue y me agarró, pues, ¿no? Y ya, pues, me bajó y me dijo como que, ¿por qué la dejan sola? Cosas así, pues, ¿no? Y cosas así, ¿no? Pero es como que sí me acuerdo que esa casa era como que era cargada para todos. Y era porque, como estábamos hablando de portales, esas cosas, y todos coincidían que era también porque mi abuela le habían regalado como que una calaverita, un cráneo.
Un cráneo, ya.
Ajá.
Ya.
Y que con esa, y comenzó a pasar cosas, ¿no? Entonces, como que a eso voy, como que la gente piensa, no va a pasar nada con esto, ¿no? Pero no sabes lo que eso, lo de la cara que tiene esa cosa que estás, no sé, permitiendo abrir. Son portales, porque sí existe lo espiritual, ¿no? Y esas cosas, ¿no? Y al final, adivinen qué, cuando se mudó, la casa la comenzaron a renovar para los nuevos dueños, y había encontrado monedas de plata en la casa, en el piso.
¿Qué hablas?
Sí. Son sencillos.
El parqué.
El parqué. Y mi abuela dijo, pucha, al final.
Escúchame, hablando de duendes, o sea, a mí... me han pasado cosas de chiquita, pero yo no me acuerdo ni me he presenciado ya. O sea, en Piura también tenía en la casa de una tía, que habían fallecido muchas personas ya, pero había un cuarto al fondo, bien tétrico de verdad.
Que ahora cuando voy, inclusive me da miedito. Pero cuando, porque está bien al fondo, es como que está, hay un pasadizo y está al fondo. Y entonces, ya pues, yo de bebita, creo que tenía menos de un año, me dejaron durmiendo en la cama. Encima, obviamente, ¿no? Encima de la cama, ¿ya? Y dice que estaba súper, súper dormida, ¿ya? Y dice que mi mamá se fue con mi tía, ¿no? A la sala, o estaban cocinando algo. Y cuando volvieron, no me encontraban en la cama. Entonces comenzaron a buscar en toda la casa, que no sé qué, que no sé cuánto. Subieron, bajaron, nada. Entonces mi mamá dice, a ver, voy a ver debajo de la cama. Mira debajo de la cama y estaba así yo. Como si alguien me hubiera puesto. O sea, no que me caía.
Claro, pues tú no habías llorado.
Exacto, ¿no? Porque si es que te caes, pues amaneces así, ¿no? Doblado. Doblado. Pero no, era como que si alguien me hubiera puesto ahí.
Exacto.
Delicadamente durmiendo, ¿no? Entonces ahí mi mamá se asustó en muchas cosas, ¿no? Y también cuando era bebita, era como que me reía con cosas de arriba, pues, ¿no? De la nada. Y mi tía como que espantaba a los demonios diciendo palabrotas, porque en ese entonces no era creyente. Pero, y dice que así, o sea, así es como que he tenido situaciones yo de bebita, como que... Exacto, ¿no? Y mi mamá me cuenta que ella sí obviamente se asustó, ¿no? Y hay una teoría, ¿no? Obviamente no sé si es real, pero dicen que los duendes como que cogen a los bebitos y los echan debajo de la cama.
Sí,
cosas así,
eso le ha pasado tal cual a mi primo y abuelito.
A toda familia tiene esa historia, creo. A dos primas le ha pasado, a mis tías también le ha pasado, que es como que, o sea, juegan con los bebés, como que los mueven. Sí.
O con las cosas, ¿no? Que tú dejaste algo acá y luego dices que ya no está.
No, eso creo que es otra cosa ya.
Sí, he escuchado historias también de eso.
¿Has visto, Joel, alguna historia?
Sí, mira, justamente creo que, o sea, lo que estamos hablando, realmente todos estamos de acuerdo que es cierto, ¿no? Y tal cual como existe lo espiritual, lo bueno, también existe lo malo, ¿no? Existen demonios, todo eso, ¿no? En mi caso, a pesar de... Bueno, y le agradezco a Dios también en que en mi familia, digamos, que no le hemos abierto las puertas a ese tipo de cosas. Sí he experimentado el hecho de que cuando por lo menos tratas de abrirle algo, el simple hecho de una película, ¿no? De poder jugar con otras personas, ya como que te pones un poco más sensible a ese tipo de cosas, ¿no? El simple hecho de ver una película, ¿no? Y cosas así. Pero lo más, quizás raro, que hablamos a nivel de sueños, ¿no? Que también es algo debatible también. Es raro porque me acuerdo que me ha pasado varias veces que siempre estoy como que solo en, no sé, en una casa, algo así. Y luego como que aparecen ciertas criaturas en formas como que de animales, pero no es animales en su totalidad, sino que también parecen personas, no sé, son medio random, ¿no? Pero es como que me persiguen y yo trato como que de liberarme y todo, ¿no? Pero la única forma en la que yo puedo como que en cierta forma...
¿Ser libre?
Sí, ser libre o algo así, es como que cantándole a Dios, ¿no? Algo así, ¿no? Es como que cantar que Dios es más grande. Y en ese momento es como que la típica película o algo que ellos se van o se derriten o no sé, algo así súper random, ¿no?
Desaparecen.
Ah, desaparecen. Una vez me pasó así y la otra fue que yo soñaba con una casa, no me acuerdo de quién era, pero sé que era de alguien cercano, me parece. caminábamos, era de día, y yo veía, pero esa casa está rara, ¿no? Y luego en la noche, en el sueño todo, nuevamente, luego en la noche, yo veía que en la casa como que se movían cosas así, como que pequeños destellos, como si fuesen, no sé, pirotecnia o algo así, pero dentro de la casa, como por decir así, los padrinos mágicos, algo así, que se mueven. Sí, ajá, y como que truenos y todo, pero todo era dentro de esa casa. Uh-huh. E igualmente, ¿no? Cuando me ponía como que a cantar más acerca de Dios y todo eso, uh-huh, parecía como que les atormentara eso, ¿no? Y como que trataran de irse o algo así, ¿no? Uh-huh. Y bueno, es algo que es totalmente cierto, ¿no? Al final reconocen la grandeza de Dios y todo eso, ¿no? Pero sí es cierto, ¿no? También el simple hecho de pasar por estas tiendas que te venden ese tipo de cartas, de el tarot, de todas esas cosas. Una vez, no hace mucho, pasando, estaba en el trabajo, me mandaron a hacer una entrega de algo, ¿no? Y luego ya cuando me estoy regresando, pasa como por esa tienda, pero yo no sabía qué pasaba ahí. Pero fue algo demasiado raro, fue muy, muy como cargado, pesado, cargado, pasar por ahí. Entonces como que sentía pesado todo realmente, sentía como que algo, no sé, en el corazón o algo así como... Y de regreso, yo, bueno, voy a pasar otra vez, ¿no? Pero para ver qué era, ¿no? Y cuando yo, claro, pues no, era ese tipo de cosas, ¿no? Mm. Justamente ese tipo de tienda, ¿no? Y bueno, eso ha sido, digamos, que lo más, ¿no?
Oh, wow. Sí. O sea, pero es como, o sea, yo creo que, o sea, uno lo siente, pero creo que cuando, bueno, en nuestro caso, uh-huh, como cristianos, uh-huh, el Espíritu te dice.
Claro. Sí,
te advierte, ¿sabes? Uh-huh. Porque no les ha pasado como que entra a un lugar y es como que...
Cuidado.
Y lo reprendes.
Ajá, o es como que tienes que salir de acá.
Sí,
sí, es cierto.
Y no te hablo, y la gente puede pensar, ah, claro, no me voy a meter en una casa terrorista. No, es como que literal, claro, a veces, no sé, a veces puedes pasar por un lugar, digamos, una discoteca. No es que haya una discoteca, sino que me refiero a que puede... son lugares que también... Uh-huh. Son lugares que también están cargados de este espíritu, o sea, lugares muy fuertes, ¿no? Uh-huh. Y tú lo sientes, o sea, yo he sentido, incluso se siente en lugares donde tú puedes, incluso con personas.
Sí, eso te iba a decir.
O sea, se ven súper cute, pero el espíritu te hace discernir, te dice, aléjate.
Es que ese ya es el don de discernimiento.
Sí, me ha pasado. Sí. La palabra dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino es espiritual. Sí. Yo recuerdo que una vez estaba en un grupo de amigos, de los cuales habían algunos que no conocía, uh-huh, y me presentaron a uno de ellos, no voy a decir su nombre, pero uh-huh, al momento que lo saludé, uh-huh, sentí que no era normal ese saludo.
Uh-huh. Wow. Okay, claro.
Lo saludé de la mano, lo estreché fuerte, pero él me siguió presionando la mano, o sea, uh-huh, más del tiempo usual, uh-huh, y me miraba y fijamente, y yo decía, ¿estás bien? Como que...
Digo, este es cristiano,
sabía que eras cristiano.
Y yo como que, ¿qué es lo que quieres, no? ¿O de dónde vienes? O sea, ¿quién es, no? Como que, ¿qué pretendes, mal, no?
No, ¿has visto eso mismo que los hombres solo se comunican con las miradas?
Sí.
Y bueno, para romper el hielo dije algo así como, ¿y de dónde vienes? ¿Cómo estás? ¿Quién te invitó? Algo así, ¿no? Porque era muy incómodo. Y de ahí noté que él tenía tipo doble personalidad, porque hablábamos solos en ese ratito, hasta que luego vino un tercero, y de ahí comenzó a actuar así como si fuera otra persona, como si fuera sociable, como si fuera así como que, sí, bueno, vine aquí y tal, o sea, totalmente distinto. Yo me quedé así un signo de interrogación, como que exclamativo incluso, porque, ¿qué estaba pasando? Comencé a preguntarme, y luego cuando esa persona se fue, otra vez volví a su otra personalidad, por así decirlo.
Wow.
Y yo le decía, oye, ¿te encuentras bien? ¿Qué está pasando contigo? O sea, ¿quién eres, no?
¿Qué eres?
¿O quién eres?
Bienvenido, ¿no?
Y bueno, finalmente, o sea, de verdad me preocupó, ¿ya? Me preocupó y le hice esa pregunta y luego él no me respondió y me dijo, ¿puedo darte un abrazo?
Así me dijo.
Ay, no.
¿Puedo darte un abrazo? Y yo, qué raro, pero ya.
Hasta ese momento, Manu cambió, ¿no?
No, pero ya hablando, o sea, ya siendo cristiano, es como que, ¿qué hay, no? ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, ya le abracé y ese abrazo también duró un tiempo. Y él no decía nada. Yo le decía, hermano, ¿estás bien? Mira, tranquilo, o sea, las cosas se van a resolver. Yo pensé que estaba afrontando algo difícil, ¿no? De pronto necesitaba un abrazo, un consuelo. Pero de ahí comenzó a como que sentir como un dolor, algo así. Como cuando alguien quiere llorar, pero no puede.
Wow.
Algo así. Como que sentía...
Se resiste.
Ajá, se resistía, como que... Wow. Así, como queriendo sacar algo, queriendo hablar, pero no podía.
Wow.
Y yo le decía, hermano, ¿te parece si, no sé, conversamos en otro lugar? O sea, porque él parecía que quería hablar, pero que no podía. Y yo pensé que era porque estábamos rodeados de gente, de pronto eso. Y de verdad ahí el Espíritu me decía, estás tratando con alguien que no solamente es carne ni sangre, sino es, hay algo detrás. De ese entonces como que dije, okay, por algo el Señor me ha puesto aquí, y bueno, esta persona quizás algo puedo hacer por él. Y en ese momento, pues, ya justo era tiempo como para despedirnos, y yo me ofrecí a llevarlo hasta su casa, ¿ya? Uy, yo no sabía lo que iba a pasar luego, pero...
Oh, my God.
¿En este carro?
¡Oh, my God!
¡Se sentó aquí! Esto es solo parte 1. No cuenta, sí, quiero saber.
Y en el camino que nos despedíamos de todo, él aparentaba que todo estaba bien. O sea,
como si no hubiera pasado nada.
Sí, porque era bien raro que de pronto yo me iba a ir con él y lo iba a dejar en su casa porque soy alguien que recién lo estaba conociendo. Pero él actuaba como si ya estuviéramos en confianza, como si me conociera. Sí, me voy con él, no te preocupes y tal. Y luego cuando estuvimos los dos solos en el auto, sin que hubiera gente alrededor y prácticamente lunas polarizadas incluso, el auto.
¿Bajas
y la sí, sí la dejé, sí la dejé. Y estábamos en el camino y yo le decía, bueno, primero, ¿a dónde te llevo, no? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu dirección? Y él no me respondía, o sea, como que pensaba bien, y luego me decía, yo vivo por, no sé si decirlo, ya bueno, en general, tal distrito, y yo decía, ok, pero ¿en qué avenida, qué calle, no sé qué? No, puedes dejarme por, no sé, una avenida tal. Y yo decía, ok, ya mira, vamos yendo, y luego me dices dónde es tu casa, no sé. Pero no me dijo exactamente su dirección, entonces... La cosa es que fuimos en el camino y yo le decía, y bueno, ¿qué es de ti, no? O sea, ¿de dónde vienes? Como que preguntando para que luego él hable poco a poco, ¿no? Y él tartamudeaba mucho y decía, yo necesito decirte algo así. Wow. Necesito hablar esto que tengo. Y finalmente le costaba mucho y yo le decía, hermano, dilo para que seas libre de eso, algo así. Como que no cargues tú solo eso, yo te puedo ayudar, puedo orar por ti o algo podemos hacer juntos, le decía, no estás solo. Y luego él decía, ya, lo voy a decir. Le voy a decir y otra vez se tardaba en decir, o sea, no lo quería decir. Era una batalla en decir lo que tenía que decir. Finalmente, en esa interacción de que, hermano, estamos aquí, dilo, suéltalo. Y que esto vamos a estar aquí juntos, yo te voy a ayudar. Y en ese momento fue donde él dijo, pues, prácticamente él estaba confesando, pues, una batalla que él tenía cuanto a podría decirse, pues, ¿no? Un tema sexual. Pero que él sabía que había llegado a un extremo que ya era, por decirlo, muy, muy, desagradable, o sea, era muy, muy horrible su situación, o sea, ya era demasiado, no voy a entrar en detalles, pero él me hablaba de todo lo que hacía. Y era de verdad, nunca imaginé que alguien podía caer tanto en eso. Entonces, desde ese momento que escuchaba, por así decirlo, todo lo que estaba guardando, que era prácticamente pecado, pero del bien oscuro. Y en ese momento, no te voy a mentir, pero yo sentía como si algo quería entrar en mí.
¡Ay, no puede ser!
Claro, la carga estaba en ti ahora.
Claro.
Él, finalmente, cuando hablaba y hablaba y hablaba, obviamente no lo interrumpía, porque eso es lo que yo pensé que necesitaba soltar. Pero mientras hablaba, algo quería entrar en mí. O sea, mi corazón incluso como que sentí como un hincón. Algo así como si te estuviera entrando el temor. Pero inmediatamente dije, Señor, ayúdame. Porque no sé en qué situación estoy. Y no sé cómo reaccionar en esto. Es como que, Señor, heme aquí, ¿qué hago? O sea, necesito de ti. Y fue instante el momento en donde sentí como un calor sobre mi cuerpo, o sea, como un hormigueo, ¿ya? Que me cubría todo, así como si alguien me abrazara, muy cálido, y no permitía que eso ingresara, por así decirlo, en mí. Porque fue primero con mi mente, o sea, esa cosa, ese espíritu, entró en mi mente, pero no terminó de entrar en todo mi cuerpo. O sea, entró en mi mente, ¿por qué? Porque de pronto yo también, a la misma vez que él hablaba, lo imaginaba, ¿me entiendes?
Claro, claro.
Y podía como sentir, por así decirlo, el gusto, el placer que sentía al hacer eso.
Wow.
Esos actos. Claro. Y decía, esto no es. Inmediatamente fue esa lucha espiritual al momento de orar.
Creo que es como que también te hizo sentir la lucha que él, por un momento, lo que le estaba pasando.
Eso fue. De verdad fue así, que si de verdad no fuera por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, eso probablemente me hubiera tomado algo así. Yo estoy seguro que eso en ese momento era lo que le atormentaba a él. Y él le decía, ok, ya, está bien, vamos a salir de esto. Y le comencé a hablar de Cristo, bajo el poder del Espíritu, sangre de Cristo tiene poder, Él te va a sacar de esto, en el nombre de Jesús, son rotas todas las cadenas, tú vas a ser libre. Y él en ese momento escuchaba así atentamente y decía, sí, yo quiero salir. Pero inmediatamente salía su otra personalidad y decía, no puedo.
Wow.
Y así era. Yo estaba hablando ahí con dos seres. Era la persona y era el espíritu que estaba detrás de esa persona. Que era como que él quería y la otra decía, pero no puedes. ¿Me entiendes? Era una batalla así como que de fe.
Wow, estaba como que, o sea, lo cuentas y es como que estaba tan rendido al placer que le da ese pecado. Que es como que te ciega, pues, ¿no? Pero es algo tan, porque creo que tú decías de que, claro, porque hay pecados y hay pecados. Entonces, como que, no sé qué tal, bueno, como tú dices, ¿no? Que ha sido tan, o sea, de lo peor, cosas que ni siquiera te imaginas que alguien podía caer tan feo. Y es como que, mientras más fuerte creo que sea, estás hundido en el pecado, en esas cosas que sean así fuerte, más difícil vas a salir. Pero claro, como le decías, o sea, no hay nada que Cristo no pueda.
Amén. Y en ese momento recitaba de verdad a Cristo y sentía que estaba ganando esa batalla. O sea, ahí era como que persistir en palabra, en que vamos a expulsar a ese demonio, que el demonio no tiene poder sobre Cristo. Y así estábamos esa interacción en donde él también tenía que creer en lo que decía. Y finalmente, era, o sea, todo el camino estábamos en eso, discutiendo así, discutiendo, y él se desesperaba por momentos y luego volvía y se calmaba. Hasta un momento intentó abrir la puerta del carro en plena ruta.
Wow.
O sea, quería lanzarse. Y yo al toque cerré, lo agarré, o sea, estaba así, como, ¿qué vas a hacer? ¿No?
Man, incluso tu vida estuvo en riesgo en parte.
Sí.
Wow, qué loco. Y claro, el enemigo quiere matar.
Es que eso es algo de que sea en la Biblia, ¿no? Cómo lo lanzaban a... Había una historia, ¿no?
¿Al barranco?
No, también que se estaba quemando o algo así, me parece. Que lo atormentaban, se
estaba golpeándose. Sí, sí. ¿No?
Porque heridas. Eso hace el demonio, pues, ¿no? Ajá. Te hace daño a ti.
Sí.
Así es. La cuestión, para terminar, es que hubo un momento de pico así donde... La verdad es que yo ni me acuerdo las palabras que dije porque yo estoy seguro que fue el Espíritu Santo. Yo estaba siendo usado. Pero estaba a punto de yo experimentar una liberación demoníaca, si te lo digo.
Wow.
Pero en ese momento, de verdad, que yo estaba como que viendo al Señor y, Señor, sé tú, yo solo estoy acá por ti, tú quieres liberar y tal. ¿Sabes qué pasó al final? O sea, yo estaba convencido que iba a salir ese demonio y que él necesitaba creer y lo estaba haciendo. Pero yo en el punto en donde, ¿sabes qué sucedió? Y la verdad es que eso es algo que me cuesta contar. Pero aquí, pues, por...
Facherita.
Facherita.
La primicia.
Sí. No lo he contado, creo, a nadie. Pero es que en ese momento donde, por decirlo, ya lo iba a derrotar, o sea, ya iba a salir, no sé por qué, yo no creí. Dudé. Así te lo digo, dudé. Dudé hasta no, o sea, de verdad fue como que voy a ver esto, o sea, de verdad va a pasar. O sea, me cuestioné, ¿me entiendes? ¿Esto está sucediendo? Cosas así, cuando simplemente debí seguir y que pasara, o sea, mi humanidad salió. Y ya no fue el Espíritu, sino fui yo, como que preguntándome, ¿será que va a pasar? Y ese momento fue como que perdí la fuerza, o sea, fue ese preciso instante donde comenzó a bajar, por así decirlo, el poder que de pronto estaba emanando, siendo guiado por el Espíritu, porque ya de ahí comencé a ser yo. Finalmente, esta persona comenzó a decirme, cuando yo quise volver a levantarme, esta persona me dijo, ¿sabes qué? Cállate. O sea, obviamente ya no era él. O sea, cállate, no me hables de él, ni siquiera puedo decir el nombre de Jesús, no me hables de él, no me hables de eso, no quiero escucharte. Y es como que ya, o sea, ya la persona no era persona, sino era el demonio diciendo como que cállate, que no sé qué, ya no quiero escucharte. Y yo en un momento pensé que me iba a golpear o me iba a hacer algo, porque él gritaba. O sea, yo ahorita lo estoy contando así tranquilito, pero en ese momento él gritaba y decía, ya no quiero escucharte, no sé qué. Pero algo me daba seguridad de que él no me iba a tocar, de que él no iba a ser capaz de tocarme.
Amén.
Que nada más era palabras, un duelo de palabras. Y llegó el punto en donde, o sea, de verdad, volví a intentar llegar a ese nivel como para ayudarlo, pero de ahí totalmente la batalla estaba como que ya resuelta, por así decirlo. Él también se rindió y es como que llegamos a un semáforo en rojo y le pregunté, ¿y dónde vives? Porque ya yo estaba dando vueltas, incluso no sabía dónde ir. Y decía, por lo menos quiero saber dónde vive y otro día lo busco o algo así.
Claro, claro.
O no lo voy a soltar, ¿me entiendes?
Segundo ramo,
algo así. Pero simplemente cuando le pregunté eso y justo semáforo rojo nos se avecinaba, llegamos... Agarró, abrió la puerta y salió corriendo.
Wow.
Se fue corriendo, así. Se fue corriendo y yo me quedé así como, ¿será que lo correré?
Sí. Llevo acá mi carro.
Yo dije, no. Volverá.
Ahora por ahí.
Sí. Wow. Sí.
¿Y lo has vuelto a ver o no?
Sí, lo he vuelto a ver. Y desde esa vez... todavía no le he vuelto a tocar el tema. Las veces que lo he visto, él pues ahora, a raíz de que está asistiendo a la iglesia, está escuchando palabra, él sabe que la luz es Cristo. Él sabe que ahí está la cura a sus problemas, ahí está la solución. Porque todo lo que encuentre fuera de Cristo es nada más anestesia, nada más es como distracción.
Wow.
temporal, pero la verdadera sanidad está en Cristo Jesús. Uh-huh. Y él sabe que ahí es el único camino como para que él sea libre completo de aquellas cosas que la atormentan, aquellas cosas que pueda estar preso, porque se ha dado cuenta, o sea, eso es lo importante. Sabe dónde es el camino para llegar al Padre y sabe que es a través de la palabra y por medio de la fe que él va a ser libre en Cristo Jesús. Entonces, él está perseverando hoy en día, está saliendo, y lo que he escuchado de él es que pues está cada vez renunciando, cada vez como que eso ya no tiene poder sobre él, poco a poco, ¿no? Y ahí va saliendo eso.
No, pero en sí que eso es creo que la batalla espiritual, por sí. Porque creo que no estamos conscientes, como decías, son niveles. O sea, creo que tampoco no cualquiera puede liberar un demonio sino más.
Sí.
Van a reír y eso. Pero ¿qué pasó?
Ah, ya. No, tranqui, tranqui.
Ya. No, la cosa es que o sea, me refiero que, claro, porque a veces el mismo Jesús creo que era muy claro con respecto a eso, ¿no? Pero bueno, eso era para otro tema. Pero sí creo que la batalla espiritual es muy importante. Sobre todo en estas fechas que, bueno, como saben, todo el mundo se va y piensa que esas cosas no repercuten, o sea, ya sean como que, no sé, el horóscopo, esas cosas. La vez pasada vi, bueno, no la vez pasada, fue ya hace unos meses, es una chica que ella también estaba metida en eso, en el horóscopo, en esas cosas, y fue como que haciendo ya brujerías, así, ¿no? Pero ella ya no hace eso, ya, ahora conoce al Señor, ¿no? Y ella contaba que el horóscopo abre puertas. Esas cosas abren puertas. Ella decía, la gente cree que es inofensivo, pero estás abriendo una puerta. Ella es una persona que ha estado dentro y sabe esas cosas, ¿no? O sea, que ha practicado, que ha tenido contactos, o sea, con espíritus y demás, ¿no? Y eso también es como para decir a las personas que escuchan, no sé, este podcast, yo sé, porque yo he visto varias, sobre todo chicas, ¿no? Que creen en el horóscopo y dicen, ay, sí, soy Aries, ay, sí, soy esto, Escorpio, no sé qué más existe. Y la cosa es como que lo ven tan normal, ¿no? Y este mundo lo ha normalizado tanto. Pero realmente es como que, claro, tal vez no lo ves ahora cosas fuertes, pero estás dejando una puerta abierta para que las cosas fuertes sucedan. Y en cuanto menos lo esperes, algo puede pasar, ¿no? Y eso, ¿no? No sé si alguien más quiere contar una historia en específico.
Y me acabo de acordar justo algo que, o sea, como les digo, siempre les ha pasado a personas a mi alrededor, no a mí. Pero también mi papá es una de las personas que está también súper cargado, ¿no? Y él, gracias a Dios, también ya conoce al Señor, pero hasta ahorita es como que sigue siendo, de cierta forma, atormentado en sueños, ¿no? Pero algo que sí somos muy conscientes es que nosotros ahora luchamos en el nombre de Jesús, ¿no? O sea, mi papá cuando tiene pesadillas, está ahí como que, por favor, déjame, por favor. Pero termina su lo grita, dice, en el nombre de Jesús, ¿no? Entre sueños. Wow. Entonces ahí es cuando escucho eso que corro y lo despierto, ¿no? Porque así le sucede muchas veces, ¿no? Pero él menciona a Jesús como quien lo va a salvar, ¿no? Porque también siempre recurrimos a alguien que sea nuestra protección, ¿no? En este caso, nosotros que somos creyentes, mi protección es el Señor, ¿no? Y en varias pesadillas que tiene, siempre menciona esto, ¿no? Pero antes de conocer al Señor, también le han pasado muchos episodios así, ¿no? De que ha tenido luchas, y recuerdo uno que nos contó, de que justamente en esta casa de mi abuelo, que está súper cargada, él estaba durmiendo un día y sintió como alguien estaba encima de él, ¿no? Como que lo quería poseer, algo así. Lo sentía encima, como si estuviera atrapándolo, ¿no? Y quería entrar encima de él, pues. Y él, en medio de lo que sucedió, obviamente se levantó muy asustado, pero hizo algo, ¿no? O sea, dijo, voy a prender la luz. Si es que esto me ha pasado en realidad, ¿no? Porque dice que vio a un demonio así, súper feo, pues, ¿no?
y dice, si es que esto me ha pasado en serio, la luz va a estar prendida al día siguiente. Y si es que no, porque supuestamente en su sueño estaba prendida la luz, ¿no? Uh-huh. Pero si es que no, va a estar apagada, ¿no? Entonces ya después de lo que pasó, esa pesadilla de que se levantó sudando, ¿no? De que quería poseerlo a alguien, ¿no? Uh-huh. Se levantó y vio que la luz estaba prendida. Entonces fue algo que le pasó realmente, ¿no? No fue una pesadilla. Uh-huh. Y también me ha contado de que se había discutido con mi mamá en su época de adolescente, ¿no? Y le había regalado un anillo de promesa, ¿no? Entonces él le devolvió el anillo. Y en esa de que estaba mi papá molesto, pues no voltea y dice que un niño se le atraviesa y comienza con él a dar vueltas, ¿no? Vueltas y vueltas y vueltas, como si ambos estuvieran corriendo, chocan, son golpeados y dan vueltas en el piso, pues, ¿no? Del choque, del impacto. Entonces dice que, porque él estaba buscando el anillo, no se dio cuenta, un niño vino, lo chocó y ya. Y dice que él cuando se levanta no ve a nadie, ¿no? O sea, había visto al niño antes, pero cuando se levanta ya para ponerse de pie, dice que no vio a nadie, ¿no? Y así le han sucedido muchas cosas, pero hasta ahorita, como les digo, ya no cosas que él ve en presencia, pero sí en pesadillas que él es atormentado, ¿no? Y siempre se libra en el nombre de Jesús. Y obviamente yo creo que es por luchas que ha tenido antes, pues, ¿no? Uh-huh. Y que obviamente el Señor va sanando también poco a poco, ¿no? Todo lo que... nuestra vida pasada, pues, ¿no? Y sí, o sea, justo hace una semana creo que pasó eso también, de que mi papá había tenido esa pesadilla y gritaba en el nombre de Jesús, ¿no? O mi Señor, ¿no? Uh-huh. Como que acude a ayuda.
Vale, qué fuerte, qué fuerte. A mí me hace recordar a una experiencia que tuve en Piura. Bueno, yo viví en Piura también bastante tiempo, pero viví en tres lugares superados y uno de esos era Catacaos, ¿no? Y cuando estaba en esa parte, estaba viviendo en la casa de una tía y me dieron un cuarto que tenía una terraza y como que la terraza daba al patio y era grande, pues, ¿no? Y ese tiempo justo fue, no sé si recuerdan, la primera vez que... bueno, creo que fue por 2017 donde hubo el fenómeno del niño, ¿no? Uh-huh. Después de mucho tiempo. Y yo recuerdo que, bueno, cuando yo estaba en la calle, cuando eso pasó, y me mojé demasiado, de verdad. Llegué a mi casa así, como que todo mojado. Y el punto es que todo el mundo, o sea, como el agua se calienta una vez que deja de llover, porque empieza a hacer demasiado calor.
Sí, sí.
Había como demasiado bochorno, ¿no? Uh-huh. Entonces yo tenía que dormir con las ventanas, las mamparas de la terraza abiertas, pues. Uh-huh. Y dormí en chador así, me tiraban, ¿no? Y ese tiempo era un tiempo donde yo había comenzado a leer la Biblia, o sea, había tenido unos 2-3 meses ya leyendo la Biblia. No era cristiano, pero ya estaba leyendo la Biblia porque me interesaba lo que decía, ¿no? Uh-huh. Y recuerdo que una noche estaba así echado boca abajo, o sea, me había ido a dormir después de estudiar y todo, porque estaba en Piura estudiando. Y estoy echado y como que estoy tratando de dormir, estoy como que con el cuello así sobre la almohada. O sea, estoy echado boca abajo, ¿no? Uh-huh. Abrazando la almohada boca abajo. Y estoy así. Y en ese momento pasa un tiempo como que ya siento que me voy a dormir. Y de pronto siento algo así como lo que sintió tu papá. O sea, sentí que unas manos se pusieron, uh-huh, sobre mis hombros. Uh-huh. Pero mientras eso se sucedía, escuchaba como muy fuerte un ruido de gente sufriendo. Así, gente gritando. Escuchaba, wow, perros ladrando, así una mezcla de eso con sonidos así como de ambulancia, ¿no? Uh-huh. Pero todo era muy fuerte, o sea, lo que más recuerdo era el sonido así de los perros ladrando así como muy, muy violento, y la gente gritando con tremenda desesperación, o sea, una mezcla de mujeres, niños. Y recuerdo que no podía moverme, o sea, era como una parálisis de sueño, pues, ¿no? Uh-huh. No podía moverme, no podía hacer nada. Y de verdad sentía como que ese demonio me quería someter, ¿no? O sea, se quería apropiar de mí, meterse dentro de mí. Mm. Era algo como que nunca me había pasado, ¿no? Hasta esa edad. Y recuerdo que en una de esas partes, yo tenía los ojos cerrados y solamente los podía abrir, ¿no? Entonces, pues, los vuelvo a cerrar y veo como el rostro de un cerdo, pero un cerdo blanco, así, con ojos negros. O sea, solamente era un cerdo blanco con ojos negros. No veía su cuerpo ni nada. Era así como cuando ves una estampa en la pared, ¿no? Mm. Y como que me estaba mirando así, o sea, y era algo muy fuerte, o sea, para mí. Y decía, ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo moverme, ¿no? Y los gritos se, se, como que se intensificaban, ¿no? O sea, sonaba mucho más fuerte, hasta el punto en el que ya yo sentía como que ya mis oídos no podían resistir eso, ¿no? Y de pronto me acordé, o sea, lo que había estado leyendo, ¿no? De Cristo y cómo les enseñó a orar a los discípulos, ¿no? Y recordé, bueno, yo tengo un trasfondo católico, ¿no? Y dije, Padre nuestro que estás en los cielos. Y cuando dije que estás en los cielos, uh-huh, sí, todo se detuvo así. Uh-huh. Pero así, súbitamente, de golpe, así. Uh-huh. Y ya me podía mover y todo. Y me quedé así echado un rato más. Y comencé a gritar, tía, tía, porque estaba viviendo en la casa de mi tía, ¿no?
Claro.
Y a pesar de que me podía mover, decidí quedarme así, como que claro, paralizado.
Claro, pero miedo.
Mi tía se acercó, claro, y me dice, ¿qué pasó? Y le cuento lo que ha pasado. Y le digo, mira, tía, eso es lo que ha pasado, no, pucha, no sé qué hacer. Y agarra y me dice, mira, esto ya ha pasado, me dice. Y me da una estampa de una virgen. Y me dice, toma, ¿no? Y se pone a rezar ahí. Yo por lo que había estado leyendo ahí en la Biblia, como que decía, o sea, como que...
Claro, yo.
Ajá, pero un poco raro, ¿no? Ajá. Y tomo la estampa y igual me la quedo, ¿no? Y siempre dormía todas las noches con esa estampa. Y luego como que en la casa, como era casa de familia, como que todos se enteraron lo que pasó y tal, ¿no? Yo también les contaba, ¿no? Y una de esas, mi tío, el hijo de mi tía, porque era mi tía abuela, ¿no? Me comienza a contar que ellos tenían perros, ¿no? Tenían dos perros siberianos. Y él me comienza a contar algo, ¿no? Ellos tienen un pequeño negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese negocio que ellos tienen, les iba bien, era un pequeño negocio que tenían como en una tienda donde vendían como comida para animales, ¿no? Uh-huh. Que es algo muy común en Perú porque pues bastante gente tiene animales, en especial por esa zona. Y mi tío un día se acerca a una persona de esas como que vende frutas y tal. Y esa persona como que le dice, no sé qué quieres que te dé, ¿no? Y le dice, bueno, dame una sandía, ¿no? Y dice, yo tengo una para ti, ¿no? Te la regalo, le dice. Y le saca, o sea, tenía bastante fruta como que en su mostrador, pero le saca una de abajo. Yeah. Y se la da y mi tío se la come, pues, ¿no? Y ya, pues, y mi tío me dice, mira, ¿sabes qué? Yo pienso que ahí me hicieron una brujería, te comento por qué, wow, ¿no? Y me dice que después de eso, o sea, él se comenzó a enfermar, se sentía mal. Y recuerdan que les dije que habían como que dos perros blancos en casa. Uh-huh. Esos perros blancos tenían heridas, ¿no? O sea, en el cuerpo, ¿no? Yo dije, bueno, ¿será porque se pelean entre ellos? Porque a veces los perros son así. De hecho, había otro perro, un perro calato, ¿no?
Peruano.
El tercero, ¿no? Perro peruano, ¿no? Entonces dije, bueno, seguramente siempre como que juegan ahí así los perros y tal, ¿no? Uh-huh. Mi tío me dice que eso durante años le duró, que él tenía muchas pesadillas, o sea, con alguien que lo perseguía con un hacha. Mm. Y siempre que se despertaba, su perro estaba encima de él ladrándole a alguien como que estaba a la altura de la puerta.
¡Wow!
Y desde ese tiempo su perro comenzó a tener heridas, o sea, aparecía con heridas, pero eran heridas frescas, o sea, era como que se veía la sangre, ¿no?
Protegía a su
humano. Y ya, pues, como que protegía a su humano, por así decirlo, ¿no? Y yo recuerdo haber visto a los perros, o sea, en esos tiempos donde me pasaban esas cosas. Uh-huh. Y tenían heridas también, o sea, tenían como cicatrices donde les faltaba pelo, ¿no? Todos los perros así. Y desde ese tiempo, o sea, tuve pesadillas de ese tipo, o sea, como parálisis de sueño, o sueños donde tú te levantas donde estás, pero todo es así como que horrible, o sea, cosas muy densas, ¿no? Uh-huh. Durante un año y medio, así, seguido. Habían como que temporadas donde los tenía todos los días, pero eso fue como el inicio, ¿no? Hasta que ya pasando un par de años, o sea, después de ese tiempo me convertí al Señor, ¿no? Pero siento como que fue también una lucha por mi alma, ¿no? Pero algo que siempre me sacaba como que de ese estado de sueño muy denso era que yo citaba el Padre Nuestro, ¿no? Mm. Y no era simplemente una repetición, sino que era algo que hacía con fe, ¿no? Y a veces recuerdo que en los sueños que tenía no podía hablar, o sea, para no poder citar nada, pues, ¿no? Mm. Como que me ponía la mano en la boca, así. Y yo quería como orar, pero no podía, ¿no? Y hasta que lo lograra no podía salir de ese sueño, ¿no? Ese trance, ¿no? Y en verdad yo creo que sí son cosas reales, ¿no? Incluso mi tío, bueno, ellos tienen, los católicos así tienen, hacen votos también, ¿no? Uh-huh. Entonces él hizo un voto al cautivo de Ayabaca para que lo pudiera librar de esto, ¿no? Y dice que no lo libró, pero después de eso como que esas cosas disminuyeron, ¿no? Y ya, pues, ¿no? El punto es que bueno, es una experiencia muy fuerte, ¿no? Que pasó en mi casa de Piura, ¿no? Uh-huh.
Hola. ¿Has tenido, o sea, han tenido como que experiencias con parálisis de sueño?